Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Es difícil definir qué es un artista. Y es difícil definirlo porque cada artista es un mundo. Y a veces hay un abismo entre su obra y su persona, entre su obra y su manera de expresarse, entre su obra y su capacidad de reflexionar sobre esa obra o sobre el fenómeno artístico. ¿Y por qué? Bueno, porque hay artistas y creadores estrictamente intuitivos. Porque hay artistas cuya labor obedece a un impulso que ni ellos mismos saben explicar o se han propuesto explicar. Pero hay otros artistas, amigos, hay otros artistas en quienes el talento natural viene acompañado de otras facultades. Y entre esas facultades está desde la capacidad de reflexionar y de expresarse hasta una sensibilidad y un trabajo interior, un trabajo en sí mismos tan admirables como su labor interpretativa o creadora. Un hombre con una clara conciencia de su vocación y de lo que esa vocación, de lo que esa vocación que tiene más de un antecesor y de un contemporáneo notable en su país, un hombre consciente de lo que esa vocación ha significado y puede significar para ese país, un país que es afortunadamente el de muchos de ustedes y el mío. Hoy está con nosotros, para alegría mía, el pianista cubano Javier Ruiz. Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por tu introducción inmerecida.
No, totalmente.
Inmerecida, pero te lo agradezco mucho.
Es realmente un placer tenerte aquí. Y yo quisiera que antes de abordar los temas que vamos a abordar hoy, tú nos hablaras brevemente de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Hasta cuándo viviste en Cuba?
Muy bien, yo nací en la ciudad de Matanzas. Allí comencé mis estudios en la Escuela Elemental de Música. Después fui a la Escuela Nacional de Artes y, bueno, en Matanzas di clases con una profesora de piano extraordinaria que se llama Mercedes Oliva. Ajá. Después en la Escuela Nacional de Artes di clases con Andrés Alén, pianista, uh-huh, un compositor, un músico extraordinario cubano. Y en el Instituto Superior de Arte, que estuve por 2 años apenas, estuve estudiando con el maestro Jorge Luis Prats.
Ajá.
Entonces, en el año 93, producto de una invitación para ofrecer conciertos en México, cuando concluí con los compromisos que tenía, vine a los Estados Unidos.
Bien, pero en los años que viviste en Cuba, ganaste premios, fuiste al exterior en más de una oportunidad, ¿no es así?
Bueno, participé en los premios, en los concursos nacionales de música, uh-huh, donde tuve algunos premios. En el año 90 nos escogieron para ir a un festival de piano en Checoslovaquia, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir de Cuba. Después, bueno, México y después los Estados Unidos, directamente a la ciudad de Boston, ¿no? Donde también proseguí mis estudios musicales en el New England Conservatory of Music. Ajá. Con un maestro excelente también que se llama Stephen Drury.
Bien. Y los años que viviste en Cuba, tocaste con algunas orquestas importantes, ¿no?
Sí, con la Sinfónica de Matanzas, varios conciertos que hicimos, que se organizaba la orquesta.
¿En Matanzas o en otros lugares de la isla?
La escuela daba conciertos en diferentes provincias.
Bien.
Pero con orquesta sinfónica yo toqué los conciertos que pude tener la oportunidad de interpretar fue con la Sinfónica de Matanzas.
De Matanzas. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo te acostumbraste a la vida en Estados Unidos? ¿Fue fácil o fue difícil para ti?
Bueno, la vida de los Estados Unidos necesitas tiempo, ¿no? Necesitas para comprenderla. Yo llegué a Boston 27 de diciembre, había caído un pie de nieve.
¡Qué frío!
Ajá. Y entonces es un mundo completamente diferente. Tienes que tener una capacidad extraordinaria de renacer, de volver a entender, ajá, la vida completamente nueva que Dios ha permitido que tú vivas. Y en esa vida, pues nada, comienzas solo. Porque todos los amigos se quedan atrás, toda la familia se queda atrás.
¿Tú viniste solo de Cuba?
Yo vine solo de Cuba, sí. Ajá. Y entonces, pues, en fin, la adaptación al destierro yo creo que nunca concluye. Uh-huh. Pero que se aprende a tolerar un poco más, un poco menos, de acuerdo con las circunstancias y con la dicha, ¿no? Con la bendición de Dios.
Claro, claro. Hace años, cuando nos conocimos, gracias a la mediación, por cierto, de una cubana encantadora que vivía en Boston, como vivías tú, tú acababas de grabar un disco con obras de Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona. ¿Qué significaban entonces, y quizás continúen significando para ti, Javier, las obras de Cervantes y de Lecuona?
Las obras de Cervantes y Lecuona son una... son un tributo al universo musical cubano, ¿verdad? Uh-huh. Son un mensaje que perdura, que nos invita, que nos pone a todos los cubanos en un mismo nivel, un nivel donde podemos viajar más allá de lo físico. Podemos entender a través del lenguaje metafísico de la música, uh-huh, muchas cosas, muchos sentimientos, muchas verdades, muchas características de la esencia de la cubanía, uh-huh, que nosotros nunca podemos perder. Uh-huh. Cubanía que, a pesar de más de medio siglo de dictadura, uh-huh, no han podido destruir, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es la característica eterna de nuestra nación y se manifiesta, en mi humilde opinión, a través de la música cubana de una forma extraordinaria.
Sí, qué bueno que hayas tocado ese tema porque, sin lugar a dudas, hay gente que no se percata de la importancia. De la importancia de la música, quiero decir, tanto culta o de arte como de la música popular.
Sí, cómo no.
No se da cuenta mucha gente de que en esa música está lo más esencial a veces de su país.
Exacto.
Y que pase lo que pase, como tú acabas de señalar, esa música permanece intacta.
Permanece intacta, sí.
Permanece intacta. Es decir, que es un punto de referencia y es una tabla de salvación en los momentos difíciles, porque encuentras en esa música a tu patria intacta.
Ajá. Encuentras tu hogar.
Encuentras tu hogar.
Tu familia.
Y un hogar y tu familia, y una familia que no están sujetos a los descalabros de la historia, ¿no?
No.
Están ahí para siempre y pueden acompañarte a donde quiera que vas. Mira tu caso. Ajá. Estabas en Boston y decidiste grabar a Cervantes y a Lecuona. Supongo, no sé si conscientemente o inconscientemente, era una forma de continuar en Cuba,
sí,
aunque estuvieras en el extranjero.
Era una forma también de plasmar mi verdad, mi realidad como cubano, de representar a mi país, porque en esencia es lo que somos. O sea, es lo que nos describe. Somos cubanos. Ya cuando dices eso, hay una serie de características que te siguen, ¿no?
Sí.
Algunas no, mejores si, que
no,
otras.
No siempre. Las percepciones no siempre son atinadas, ¿no?
Algunas mejores que otras, pero ser cubano encierra en sí el elemento más notable tuyo, ¿verdad? Más uh-huh, que tu nombre, más uh-huh, que la provincia en la que naciste. Uh-huh. O sea, ser cubano...
Es un tipo de gente.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Claro.
Y entonces la música cubana, ¿verdad? Es quien tú eres. Uh-huh. Y por eso yo tuve siempre el deseo de hacer el disco, de hacer un trabajo que quedara, con mis humildes interpretaciones, ¿verdad? De que quedara plasmado de alguna manera mi amor por mi país.
Te entiendo. Hemos repetido varias veces la frase lo cubano, ¿no? O el cubano. Se habla de lo cubano como de una cualidad específica, como algo, yo no sé si misterioso, que nos diferencia de otros pueblos y que está presente, sin lugar a dudas, en las obras de nuestros creadores. ¿Dónde está lo cubano en las obras de Cervantes y Lecuona? ¿Cómo puede detectarse lo cubano?
Bueno, yo pienso que el ritmo de la música cubana es muy peculiar.
Mm.
O sea, esa danza, ese baile que te invita a ser feliz, a despojarte de las ataduras que tú tengas y entonces moverte con la música, con el tiempo, con tu realidad, ¿verdad? Mm-hmm. Evolucionar.
Mm-hmm.
Y ese ritmo cubano está muy presente en toda la música. Es como el común denominador, la columna vertebral. A pesar de todos los rubatos y todas las frases extraordinariamente líricas que tienen la obra
Y de la melancolía que a veces hay en esas obras.
Sí, sí. Dentro de la melancolía hay un ritmo. Si usted lo escucha con atención, lo puedes escuchar.
Hay un elemento, en cierta forma, bailable.
Sí.
Qué curioso, ¿verdad? Porque esa palabra bailable, la gente tiende a relacionarla con la fiesta, con la frivolidad, y sin embargo, en manos de músicos como Cervantes o Lecuona, lo bailable,
ajá,
alcanza otra jerarquía, ¿no?
Sí, cómo no. Como por ejemplo en Strauss, los valses de Strauss.
que a pesar de ser...
De ser una obra perfectamente, tienes que aprender a bailar vals.
Ajá.
O sea, ya va de lo, va del, del baile en sí, de la, de, del, de la, del, no sé, de bailar, de estar sobre la tierra, a estar quizás bailando un poco más allá, un poco más arriba, ¿no? Un poco más cerca de Dios.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva. Quiero agradecerle a Patricia Martínez, nuestra productora, su colaboración, a Juan Pendaz, nuestro operador, el ayudarnos siempre a insertar toda esta música. Quiero recordarles que este programa se repite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y que por la noche puede escucharse a las 9 de la noche por la radio satelital, ¿verdad? A través de Sirius XM, canal 153. Pero aquellos que son aficionados a la radio saben que pueden volver a escucharlo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Acabamos de escuchar a nuestro invitado, el gran pianista cubano Javier Ruiz, interpretarnos la comparsa de Ernesto Lecuona. ¿Dónde radica la maravilla, para no parecer demasiado apasionado con minúscula, la maravilla de esta pequeña obra de Ernesto Lecuona que no cesa de escucharse en las versiones más extraordinarias, a piano, a guitarra, en versiones orquestales? ¿Qué pasa con esta composición?
La comparsa es una peregrinación de la alegría. La comparsa comienza de lejos. Tú oyes que viene llegando, pero hay un momento en el centro de la pieza, es como cuando estás parado en los carnavales y viene allá la conga.
Y te pasa por delante.
Y te está pasando la conga por delante, claro. Y la conga sigue, ¿no?
Ajá.
Metafóricamente podemos decir que es la misma vida, las oportunidades que se nos dan en la vida, y también es el tiempo. O sea, el tiempo que tenemos nosotros para vivir. Decidir qué vamos a hacer y para vivir, ¿verdad?
Claro.
La comparsa es una invitación a que uno tenga quizás la decisión, el carácter de hacer posible que tú no estés estático, de hacer posible que tú no estés fijo en un esquema, sino que tú tengas la posibilidad de ir hacia adelante, la posibilidad de expresarte. Es una obra extraordinaria, le gusta a todo el mundo.
Sí,
increíble,
sí,
increíble.
Sí. Todo el mundo se entusiasma con la comparsa,
increíble,
¿no?
Increíble. Yo tuve una experiencia de la comparsa específicamente en Boston. Me acuerdo que estábamos en una ocasión que estuvimos conversando de esto. Estábamos en una reunión, toda la escuela, el teatro, qué sé yo, y todo el mundo está tocando piezas de sus países. Y yo me senté y toqué la comparsa de Lecuona y fue extraordinario. También me pasó con Adiós a Cuba de Cervantes. Y la gente reaccionaba y tú decías, oye, como este hombre que es de Japón está tan contento con la comparsa.
Podían darse cuenta de que ahí había algo.
Era una magia,
especial.
Era una cosa contagiosa. Decía, oye, pero es que eso tiene algo que me gusta, que me mueve, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no?
Y eso que acabas de decir, Javier, podemos pasarnos, no sé, una semana conversando. Yo creo que tiene que ver con el destino de Lecuona como compositor. Hay una entrevista, creo que de los años 40, donde el periodista que entrevista a Lecuona le pregunta por qué él no se dedicó a la música clásica, ¿no? Y Lecuona dice que es que él descubrió que cuando interpretaba sus cosas, lo mismo en Cuba que en el extranjero, la gente reaccionaba de una manera muy peculiar y que definitivamente decidió escoger un camino. Y ese camino fue el de continuar componiendo este tipo de cosas, ¿no? Y cultivar su propia música. Él se percató de que piezas como la comparsa y como tantas otras piezas suyas tenían una garra especial para el público, ¿no?
Sí, yo le agradezco mucho que él haya compuesto la comparsa porque es la obra favorita de mi esposa.
¡Ah, mira, qué bueno, qué bueno! Bueno, tiene buen gusto. Tiene buen gusto, Lizzy.
Siempre que hablo de la comparsa me acuerdo de ella.
Claro. Y has dicho una cosa importantísima que ojalá los oyentes recuerden. Has dicho eso de que la comparsa es como la vida. Y definitivamente, abundando en lo que tú has dicho, sí, la vida tiene un momento en que va hacia una suerte de plenitud.
Exacto.
Alcanza esa plenitud durante los años de juventud, ¿no? Y luego poco a poco empieza a alejarse. Y yo no sé si en una ocasión yo te comenté a ti que en ese sentido se parece a una pieza tan distante de la comparsa como el manicero.
Sí, cómo no.
Que es un pregonero que viene de lejos, llega delante de ti, ofrece su mercancía y de repente comienza a alejarse, a perderse. Es decir, es otro símbolo de la vida, ¿no?
Extraordinario también.
Ahora, tú hablas de la cubanía. Estamos hablando de la cubanía. Ese elemento cubano que tú describes como un elemento específicamente bailable en lo que a la música se refiere, lo cubano también está presente en la poesía, está presente en la pintura, ¿no?
Sí, es que bueno que mencionas eso, porque permíteme también a mí agradecerte tu invitación al programa.
Porque, no, por favor.
Sí.
Es un gusto.
Para mí, hablar en estos micrófonos, estar contigo es un honor. Bueno, y hablarle, ¿verdad?, al pueblo de Cuba es un honor extraordinario. Yo creo que no hay un micrófono más importante en el extranjero que este, ¿no?
Bueno, qué bueno.
Porque le estamos hablando a nuestra tierra, claro, a nuestro coterráneo. En la pintura, a mí me sucedió algo hace poco tiempo. Ajá. Un amigo me obsequió el libro de la obra completa de Cundo Bermúdez.
Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué buen regalo!
Un libro extraordinario, inmenso.
Ajá, sí.
Y estando, estudiando un poco, viendo la obra de Cundo, su vida, su creación, encuentro un cuadro de Cundo que se llama La Verónica. Es un cuadro que presenta una imagen con una mujer que tiene un manto, parece una capa de un torero.
Ajá.
Y en ese manto hay una imagen, cuando pinta al hombre y a la mujer, o sea, una pareja, ¿no? Bien, pero me gustó el cuadro, me encantó, le hallé un contenido, una profundidad que me impactó en relación a los otros cuadros. Ajá. Muchos cuadros preciosos, ¿verdad?
Algunos con elementos musicales.
Sí, cómo
hay muchos músicos en la obra de Cundo Bermúdez.
Sí,
¿no?
Sí, muchos músicos. Sí. Entonces, traté de entender por qué un poco, ¿no? Esta imagen, yo quisiera compartirla con ustedes, nuestros oyentes, nuestros hermanos que están en Cuba, porque de alguna manera creo que un ejemplo, una imagen puede ayudar mucho, ¿verdad?, a entender algunas verdades.
Ajá.
La Verónica es la Santa Verónica. Es la mujer aquella que cuando Cristo iba por el por su
hacia
camino,
el Monte Calvario.
Ajá, por el Calvario, ella trata con un manto de secarle la sangre a Cristo y el sudor, y en ese manto se queda reflejado el rostro de Cristo, ¿verdad? Bien. La Verónica, tú sabes, significa el propio ser, el verdadero ser.
Ajá.
Entonces, también la Verónica, ahí está el reflejo que Cundo, el pintor, hace en la capa, pero también la Verónica es un lance de los toreros. O sea, cuando el torero está frente al toro, porque tiene que estar frente al toro. Entonces, con la capa, cuando el toro inviste el engaño, él puede pasarle la capa, pero se la tiene que pasar por arriba de la cabeza del toro. O sea, por eso es un arte, en el arte taurino, ¿verdad?
Ajá.
Es uno de los más difíciles, de los más admirados por todos.
Porque incluye un riesgo tremendo.
Extraordinario, porque estás de frente al toro.
Ajá.
Aquí yo veo esta imagen de Cundo Bermúdez, es una mujer que tiene su manto abierto, parece un torero así, ¿verdad? Pero también tiene este lado espiritual de la Santa Verónica. Yo dije, qué interesante está esta imagen para nosotros, porque Cundo invita a que tú saques tu capa y pongas en ella tu verdadero yo, tu verdadero ser. A mí me pareció extraordinario, porque nosotros los cubanos nacimos en una sociedad bajo una dictadura que nos ha hecho creer toda la vida que nosotros no tenemos esa capa, que no traemos una capa, una conciencia, una capacidad para vivir y para crear. Ajá. Entonces, Kundo saca esta imagen, la pone, y esta imagen está frente, no en la pintura, en mi imaginación, en mi interpretación, estamos frente a un toro. Ese toro es el destino, es el futuro de nosotros, y nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a ese futuro, pero con nuestra propia verdad. Yo lo asocié con mi vida, también lo asocié con mi conciencia, porque un día yo saqué esa capa, sin saber que era una capa. O sea, me decidí, dije, yo estoy convencido de que me tengo que ir de Cuba. Tenía 20 años, 21. Y me enfrenté al toro, pero yo no sabía que ese toro era el destierro. Y el destierro es un toro que nunca muere y hace heridas que nunca sanan. Entonces yo traté de seguir escribiendo en mi capa, en mi conciencia, los elementos que yo había aprendido en mi vida. Y escribí también que yo necesito que Cuba sea libre. O sea, para que yo pueda sentirme en paz conmigo mismo. Es una necesidad personal y es una necesidad que yo creo que ustedes, hermanos nuestros que están en Cuba, también la tienen, ¿verdad? Esto es un ejercicio sencillo. La libertad no es un regalo. La libertad se siembra en nuestras conciencias como una semilla. En nuestro pensamiento no hay manos de dictadores que entren. O sea, el pensamiento de nosotros es nuestro y nuestra conciencia es nuestra. Y la libertad no se regala. Es un árbol que comienza con una semilla que se siembra en nuestro pensamiento y comienza a crecer. Y un día, sin darnos cuenta, una rama sale en un pensamiento que podamos compartir con un amigo, en un gesto que podamos tener con un conciudadano de nosotros. Pero nosotros tenemos la necesidad de entender que la libertad comienza dentro de nosotros, que no es un regalo, que la tenemos que hacer crecer.
Claro. Has dicho una serie de cosas que me gustaría comentar, ¿no? Has utilizado la palabra verdad. Yo creo que si algo se respira en la obra para piano de Cervantes y en las danzas de Lecuona, es una verdad. Es una verdad. Es la persona puesta ante uno tal cual es.
Tal cual es. Es tu verdadero ser. Es tu verdadera alma.
Amigos, es Javier Ruiz interpretando una preciosa composición de Ernesto Lecuona titulada Gitanerías, una de las piezas que son parte de su suite Andalucía, la suite Andalucía de Ernesto Lecuona. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y enseguida regresamos con Javier Ruiz, sus grabaciones, ustedes y Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y acabamos de escuchar ahora a Javier Ruiz, el excelente pianista cubano, artista, nuestro invitado de hoy, interpretando Vuelta al Hogar, una preciosa danza para piano de Ignacio Cervantes. ¿Qué tiene de particular esta danza, Javier?
Esta danza tiene la melancolía, el anhelo, ¿verdad?, del regreso. Pero ¿cómo tú puedes regresar? O sea, ¿qué significa regresar para nosotros? Para él significó regresar al hogar. Él estuvo en Europa, estuvo estudiando y no pudo quedarse. O sea, él tenía que vivir en Cuba. Era como, era su tierra, su lugar, su sitio, ¿no? Y ahí hizo su vida. Para nosotros, regresar significa volver a un país libre, ¿verdad?
Claro.
Porque si abandonamos un país bajo una tiranía, ¿verdad? Los que regresan, ¿verdad?, a esa tiranía, pues están de visita, no están regresando. Regresar significa regresar a la libertad. Y es un anhelo profundo que tenemos nosotros. A pesar de los compromisos que adquieres en el extranjero, de tu vida, de tu trabajo, de la constancia en todo el esfuerzo que se necesita hacer para vivir, para sobrevivir fuera de Cuba. Regresar al hogar es extraordinariamente importante.
Claro.
Es como completar un poco el ciclo de tu experiencia.
Sin embargo, acabas de utilizar una palabra o de sugerir algo que es ese elemento melancólico que también puede haber en todo regreso.
Sí.
¿Por qué? Porque casi nunca se regresa al mismo lugar
no.
del que nos fuimos. ¿Por qué? No. Porque si pasan muchos años,
ajá,
o pasan un tiempo definido, las cosas cambian.
Todo cambia.
Y no solo cambian en ese lugar, sino también en uno.
Yep.
El que se pasa un tiempo en Europa o en Estados Unidos o en América del Sur, sin darse cuenta, se ve afectado.
Sí.
Por ese otro tipo de vida. Y cuando lo abandona, se da cuenta de que se ha quedado un poco en medio de ambas, ¿no? De la vida a la que quería regresar, digamos, en su país, y de la vida que vivió en el extranjero, que ya es un hombre de distintas partes, no de una sola, ¿no?
Y en muchas ocasiones te vuelves un puente entre generaciones. Te das cuenta que los pensamientos, los deseos, las aspiraciones de tus padres, de tus tíos, ¿verdad? Y las comparas con la de tus hijos, de tus sobrinos, y tú estás en el medio y dices, es increíble que tú tengas que ser un puente,
sí,
no una continuación. Porque yo recuerdo en una ocasión, nosotros estábamos en Sevilla,
ajá,
es una maravillosa ciudad española, y entramos en un sitio, estaba con mi esposa, mis hijos, la familia, ¿no?, los amigos, y entonces entramos en un sitio, esto te lo digo a nivel de anécdota,
sí,
¿no?,
sí, sí.
Y entonces fuimos a comer en un sitio, que por cierto tenía el nombre de mi hijo Gonzalo, se llamaba.
Ah, mira eso.
Era muy simpático. Y entonces entramos a comer allí con mi hija Miriam, ¿no?, y entonces mi esposa, y al lado, en la mesa de al lado, había un familión de estos españoles, de una familia grandísima que estaba ahí, ¿no? Y un niño de 5 años me oye diciéndole al hijo mío, Gonzalo, mira, Gonzalo, que él viene y se dice, oye, ¿Tú te llamas Gonzalo? Le dice. Y le dijo, sí, yo me llamo Gonzalo. Ah, espérate, espérate. ¡Abuelo! Ven, mira, mi abuelo se llama Gonzalo, mi mamá se llama Gonzalo. Nosotros somos cuatro Gonzalo. Y el niño lo que nos estaba mostrando era toda la familia completa, desde los abuelos, los padres. Mm. O sea, que era una... Entonces vi una continuación de la familia. Esta dictadura que nosotros tenemos destruyó esa continuación para nosotros. O sea, ¿cuántas madres no tienen a sus hijos en el extranjero? Uh-huh. ¿Cuántos padres no tienen a sus hijos en Cuba? ¿No?
Sí, sí.
Y entonces tú dices, qué dolor de esta distancia, ¿verdad? Uh-huh. Que tengas que vivir con esta distancia y que no haya esa continuidad de la vida.
Yo debo decirte que acabas de sugerir la imagen del puente. Y yo siempre he tenido la impresión, déjame ahora un disparatar un poco en este espacio, en este marco de la conversación. Ser puente debe ser algo muy difícil.
Muy difícil.
Porque se tiene un pie en un lugar y otro en otro, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que los pobres puentes tienen que tener un momento en que quisieran juntar ambas piernas y estar en un solo sitio.
Y
a nosotros, a los cubanos que vivimos en el exilio, nos pasa eso un poco, ¿no? Hay una parte nuestra que está aquí,
claro,
la parte física, pero hay otra parte emocional, mental, importantísima, que permanece en Cuba.
Claro, porque no puedes desarrollar otra cultura, no puedes
empezar
sentir,
de cero.
Sí, no puedes sentir,
claro,
otros acontecimientos como los tuyos.
Claro,
o sea,
claro. Estamos totalmente de acuerdo. Amigos, hemos escuchado a Javier Ruiz interpretar con una sensibilidad exquisita una de las composiciones más bellas de Ignacio Cervantes, Adiós a Cuba. Y una composición que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, ¿no?
Sí, con la despedida, con el destierro.
Con el destierro.
Con el destierro.
Tus interpretaciones de Javier están llenas de sutilezas, están llenas de intenciones, están llenas de matices que quizás pasen inadvertidos a quienes no han escuchado esta música tocada mecánicamente.
Sí.
En muchas ocasiones, ¿no? Pero esos matices que tú insertas en estas interpretaciones tuyas, ¿están ensayados o son cosa del momento?
La interpretación tiene un periodo para concebirse. O sea, tú concibes cómo vas a interpretar una obra. Pero en el momento de la interpretación, ya ese instante en el que tú haces la interpretación tiene su propio vuelo.
Ajá.
O sea, pero hay un elemento de preparación y hay un elemento de la interpretación específica en ese momento. Y hay algunas cosas que no son necesariamente predispuestas, o sea, o planificadas.
Ajá.
Hay un movimiento que yo humildemente le llamo cuando tú realmente dejas que tu alma salga a través de tus dedos. O sea, eres un instrumento de tu sentimiento. Tus sentimientos no son una materia, no es mecánica la cosa, ¿no? Entonces tú puedes, a través de ese, en ese preciso momento, llegar un poco más allá. lo cual creo es la intención del compositor.
Claro.
O sea, la partitura es solamente ese esquema,
un
por
mapa,
ejemplo.
Un mapa.
O sea, el soneto tiene que tener unas características estructurales específicas, pero el alma tiene que atravesarlas y llegar y poder ascender, ¿verdad?
Y en esa cuestión de esa libertad, porque es una libertad que se encuentra dentro de una forma muy rígida, muy establecida, yo encuentro el gran encanto de la interpretación en vivo.
Sí.
Por eso esa idea de la música pregrabada y ya, lo que se repite en un escenario y ha sido grabado, yo creo que hay algo en eso falso, porque se pierde el elemento humano. Y estoy hablando a nivel de un grupo de músicos quizás populares, ¿no?
Sí.
Siempre hay un temblor, hay una indecisión, hay un juego entre los músicos de una orquesta popular, que si eso está pregrabado, sintetizado,
no es igual.
No es igual.
No es igual, no.
Por eso ir a escuchar a un artista cantando con pistas es tan decepcionante.
Sí.
Porque uno siente que se pierde una inquietud última, un nervio último que le añade a esa presentación.
Sí, cómo no, totalmente.
Atractivo, ¿verdad?
Sí, cómo no, totalmente. Claro.
Javier, volviendo a la música de Cervantes y de Lecuona, ¿por qué es importante que los cubanos actuales, de cualquier edad, escuchemos más las obras de estos hombres?
Nosotros estamos en la obligación de encontrarnos a nosotros mismos. Es una necesidad que se impone si pretendemos que Cuba algún día cambie, si pretendemos que Cuba avance, que crezca, y que esta pesadilla de más de medio siglo acabe de concluir por una buena vez, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos buscamos nosotros? ¿Nos buscamos en los dictámenes de un gobierno que lo único que han hecho ha sido mentirnos y humillarnos? ¿Nos buscamos en las tendencias nuevas? ¿Nos buscamos acaso en la nueva trova? ¿Sabes? ¿Nos buscamos viendo las canciones de quién? ¿De Silvio Rodríguez? No, nosotros necesitamos buscarnos en la esencia de la cubanía, cuando los cubanos libres exponían su propia verdad. La música quizás tome un poco más de determinación a la hora de escucharlo. Tú hablabas de esto de la música popular, la música de concierto. La música popular no requiere mucho ejercicio intelectual. La música popular automáticamente te está poniendo a bailar, a gozar, a disfrutar, a reírte. Y eso llena un espacio también de nuestra vida muy importante. La música de Lecuona y de Cervantes va más allá del placer inmediato.
Ajá.
Y entra en la concepción cultural íntima de nosotros.
Esa palabra es importante, la intimidad.
Sí,
¿no?
Muy importante.
Porque hay un recogimiento último. ¿Y qué exige eso del que escucha?
Exige una autenticidad. Que estabas hablando ahorita de ese tema, de lo auténtico. ¿Por qué le gusta a la gente? ¿Por qué la gente lo dice? Caramba, ¿qué es eso? Porque la autenticidad siempre se impone. Cuando las cosas son genuinas, siempre vencen. Por eso trataba de darte este ejemplo, que nosotros en nuestro pensamiento, donde únicos somos libres es nuestro pensamiento. Y en ese pensamiento nosotros tenemos la posibilidad de plantar las semillas de lo que nosotros queremos cosechar mañana. ¿Verdad? La libertad está en nuestra mente. Y si nosotros podemos comenzar a cultivar nuestro pensamiento, no hay forma de que nadie nos pueda detener, porque es una verdad dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Nadie puede con eso.
¿No hay también en quien escucha las danzas de Cervantes y las danzas de Lecuona con especial atención, no hay también una suerte de felicidad última al reencontrarse uno con una dimensión de lo cubano que no es la más obvia?
Claro.
Es decir, hay un encuentro con lo cubano profundo, y me atrevería a decir con lo cubano más exquisito, sin que eso signifique ninguna pedantería.
Para nada.
¿No?
Para nada.
Porque no hay nada más cubano que la comparsa. Y sin embargo, uno siente que Cuba está ahí concentrada, que Cuba ha cuajado ahí de una manera muy especial. Y yo creo que el cubano que escucha estas piezas una y otra vez y las escucha con atención, comienza a descubrir una parte de sí mismo oculta en esas piezas, ¿no?
La cubanía, en una ocasión, acabado de llegar yo aquí a Estados Unidos, a producto de una invitación de la Fundación Chopin que me hicieron para tocar aquí en una actividad que había en Miami, tuve la dicha extraordinaria, ¿no?, de que Agustín Camargo,
sí, el gran periodista cubano,
me invitara a su programa. Yo tenía 22 años, creo, cuando aquello. En el momento que hablé con él, que lo conocí, nos pasamos una hora conversando, yo me di cuenta que estaba frente a un cubano diferente, frente a un cubano de los que yo quería que fueran cubanos. De esa cubanía, de ese amor por Cuba, de esa capacidad. No, o sea, palpable. Estaba al alcance de tu mano ser una gente extraordinaria, ¿verdad?
No, tú lo
podías hacer. Claro. Y entonces Agustín me demostró eso a mí. Después, él bueno, pues era amigo de mi suegra y todas esas cosas, ¿no? Pero entendí que ser cubano era mucho más de lo que nos habían querido mostrar que éramos. Y entonces yo creo que esa responsabilidad la tenemos todos. Dentro de Cuba se hace un poco más difícil entender la dimensión de nuestra propia cubanía, de nuestros valores. Pero fuera de Cuba no podemos olvidarlo. O sea, fuera de Cuba nosotros tenemos que entender qué nos sucedió, qué pasó, qué fue lo que perdimos. Por eso Agustín decía, ¿cómo no voy a estar bravos? Es como una persona que se saque la lotería y le roben el ticket.
Ah.
Por eso te lo comentaba.
Qué bien. Señoras y señores, ha sido Javier Ruiz interpretando otra composición muy célebre de Ernesto Lecuona, La danza Lucumí. Tú me llamabas la atención mientras escuchábamos esta danza sobre algo curioso. El carácter de tambor, ajá, que llega a tener el piano en algún momento. Sí. Háblanos de eso.
Sí, en la reexposición del tema, al final, escuchamos un piano que se rompe. Un piano que ya deja de ser un piano para ser un tambor, para ser algo que va más allá, que es más percutido.
Que se, ¿verdad?, golpea.
Ajá. Pero el principio de la danza es muy tierno. O sea, y yo siempre tengo la imagen de la mamá de Orlando Zapata Tamayo, este muchacho que lo condenaron a muerte en Cuba, ¿verdad?
Sí.
Porque quiso pensar diferente. Y entonces hay una imagen que viene a mi mente, es ella con su hijo chiquito, cuando ese canto que es al principio de la danza, cantándole a su hijo, después él crece, se desarrolla, corre, va para aquí, tiene sus propios pensamientos, bien, dice lo que quiere decir, y muere, y al final es ella dando gritos, o sea, ella está dando los gritos. Ese tambor es un tambor de dolor.
De dolor.
La misma melodía que era una canción de cuna se vuelve una canción de rebeldía.
Mira qué interesante eso.
Y yo siempre la asocio a ella con esa imagen. Y ella, en el caso específico de ella, la sacan de Cuba, la traen al destierro y se acabó como la danza.
Sí.
Concluyó.
Se desvaneció.
Entonces, hay una victoria implícita para el sistema con nosotros. Porque cada desterrado es una victoria para ellos. Uh-huh. O sea, es una persona menos, es una persona que es un problema menos que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy triste ver cómo inclusive esta señora que tuvo una representación mundial, porque el mundo entero sabía quién era ella, tenía una posición extraordinaria cuando va a llevarle flores a su hijo al cementerio y le caen a golpe porque no querían que ella le llevara flores a su hijo muerto, o sea, y enterrado.
Uh-huh.
Entonces, ese es el sistema al cual nosotros estamos expuestos,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, es increíble cómo la música, cómo a través de esa fuerza interpretativa tú puedes sentir situaciones horribles que le han pasado a otras personas y la vuelves a plasmar. La música tiene el elemento de representación, o sea, el elemento representativo de tu realidad y de la realidad de todos los que son como tú.
Claro. Yo creo, Javier, que eso nos lleva a lo que comentábamos antes, ¿no? Aquellos cubanos que nos están escuchando, no solo en Cuba, sino en todas partes del mundo, tienen que escuchar esta música.
Sí.
Como Javier sugiere que uno la escuche.
Sí.
No solamente como un sonido agradable, no. Sí. Dentro de cada composición puede haber una historia.
Sí.
Y esa historia ser un episodio de la vida nacional o ser un episodio de tu propia vida.
Sí.
Hemos hablado de la comparsa, hemos hablado de la danza lucumí, y para ambas cosas tú nos has dado distintas maneras de comprender esa música, ¿no?
Claro, claro.
Y yo creo que es importante que cada cubano que nos está escuchando no vea en una danza de Cervantes o en una danza de Lecuona simple y llanamente una manifestación de la música culta cubana que no es para él, porque a él lo que le gusta es la música popular. Esta música, por refinada que parezca, no está tan lejos de la música popular como algunas personas suponen.
Es 100% popular a través de una estructura clásica.
Claro.
Pero el alma de Lecuona y el alma de Cervantes es popular. Ahora, la academia de Lecuona y la academia de Cervantes es clásica.
Yo te decía a ti en una conversación anterior que sostuvimos hace varios meses, que yo he leído bastante sobre la vida de Cervantes, ¿no? Y que en Cervantes se daba esa dualidad que es tan común en el cubano promedio, ¿no? Que parece estar sonriendo mientras detrás de esa sonrisa hay una tristeza,
hay una pena permanente,
¿no? Y quienes conocen a Ernesto Lecuona o conocieron a Ernesto Lecuona me decían a mí algo similar. Que Lecuona en su casa, en Cuba, en la finca aquella llamada La Comparsa, Lecuona tenía un montón de gente en la casa. Esa gente estaba allí afuera en un ranchón que había, jugando dominó, jugando a las cartas, tomando café, y Lecuona estaba dentro de la casa, no porque le molestara aquello, al contrario, le encantaba tener a todos sus amigos cerca, sino porque era un hombre profundamente melancólico.
Sí.
¿Eh? Y parece que esa dualidad es muy, muy del cubano. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro, decía Nicolás Guillén. Es decir, que esa intuición, y eso está en la música,
sí, bueno.
esa intuición de que lo cubano tiene una doble cara, sí. Una cara de luz y una cara de sombra, sí. Está en la música. Y yo creo que quien escucha esta música, por supuesto, tú eres un caso excepcional,
no
solo porque eres un excelente pianista, un músico y un hombre de una sensibilidad extraordinaria,
gracias.
Pero sí representas una señal en lo que se refiere a nosotros a la hora de escuchar esta música. ¿Qué debemos buscar en esta música?
Sí, no es un grupo de sonidos abstractos. La creación no es nunca lejana de la vida, de la visión, de la manera que el compositor, por ejemplo, Lecuona, Cervantes, reaccionan a su vida. Y ambos eran grandes patriotas. Lecuona murió en el destierro, uh-huh. sumamente deprimido y enfermo. Uh-huh. Cervantes se fue al destierro a luchar por la libertad de Cuba. Uh-huh.
¿No? A recolectar fondos.
Estas danzas.
Para la causa cubana.
Estas danzas estaban aquí en la Florida. Él estaba tocando su música, sus danzas. Estas mismas danzas que escuchamos hoy, hace 100 años, él estaba aquí en la Florida buscando, recolectando dinero para la lucha por la independencia de Cuba. Uh-huh. O sea, estos son músicos que tienen un concepto de la patria extraordinario. Por eso yo cuando oigo que un músico tiene la osadía de decir yo soy músico y no soy político, me entristece mucho, porque la música es un reflejo completo de la sociedad y la sociedad de nosotros está esclavizada. O sea, ¿cómo tú puedes separar un elemento del otro? No es posible, ¿verdad? Uh-huh. Un músico tiene que ser político, porque es que el músico es la representación de su sociedad. Entonces, en esta hipocresía, ¿verdad?, que quieren imponer, uh-huh. están lanzando mensajes falsos constantemente. O sea, ¿cómo tú puedes cantar canciones de Matanza sin que te importe lo que pasa en Matanza, o sin, claro. que te importe lo de Pinar del Río, o de Camagüey, donde tú seas, ¿no?
Claro.
O sea, no puedes desunir los elementos nunca.
Javier, muchas gracias por este rato estupendo de conversación, que estoy seguro va a ser motivo de disfrute para los cubanos. No solo que nos están escuchando ahora, sino que van a escucharnos cuando este programa se retransmita. Gracias, es un placer siempre escucharte hablar y tocar el piano.
Yo quiero agradecerte mucho que me hayas invitado. Yo me siento dichoso de poder venir a este programa, de conocerte.
Bueno.
Y son cubanos como tú los que llenan a nuestro país de orgullo y a nuestro destierro.
No,
y para
gracias.
Mí es un honor, de verdad, de corazón te lo digo, que me hayas invitado. Muchas gracias a ti.
Es un placer escucharte tocar el piano y conversar contigo. Amigos, hasta pronto.